Saludos amigos y bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo, que presentamos desde la misión de la Merced en la Iglesia Corpus Christi. No escatimaron esfuerzos los católicos cubanos para desde un inicio buscar unidad y desarrollar las tradiciones. Ahí están como ejemplo la Unión de Cubanos en el Exilio, UCE, los municipios de Cuba en el exilio y las romerías entre aquellos niños y adolescentes exiliados. Saldrían los primeros sacerdotes que soñaban con oficiar misa en la isla.
Bueno, la Unión de Cubanos en el Exilio la fundó Monseñor Eduardo Bosa Masvidal muy poco tiempo después de llegar a Venezuela, Caracas, donde lo destina o donde él va ya después que es expulsado de Cuba, ¿no? Bosa, y hay que ver los documentos de aquellos tiempos, pues precisamente le habían llegado sugerencias de varios cubanos, y si lo que sé yo, de que por qué no, y ya él tenía la idea más o menos de lo que quería hacer. Y entonces pues se le ocurre fundar la UCE con el doble propósito prácticamente de lo mismo que la ermita aquí en Miami, ¿no? Que fuera una vía, un medio para que el cubano mantuviera su fe católica y para que mantuviera también su activismo en favor de la libertad de Cuba, enmarcado dentro de un cuadro ético precisamente que la religión provee. Y así fue que la funda en Caracas, llega a ser una organización importante en el exilio cubano, tiene capítulos en Nueva York, en Tampa, aquí en Miami, en varios otros lugares, y Monseñor Román sentía una gran admiración por Monseñor Bosa Masvidal. Y Monseñor Bosa Masvidal tenía, y fue creciendo con el paso del tiempo, un gran cariño por Monseñor Román. Ellos se identificaban mucho. Cuando Monseñor Román era seminarista, Monseñor Bosa era párroco en Madruga, creo, en Ceiba del Agua, en Madruga fue después, en Ceiba del Agua, y Monseñor iba a ayudarle a decir misa allí en Ceiba del Agua. O sea, el monaguillo era Monseñor. Monseñor Román, y se confesaba con Bosa, o sea que la relación de ellos viene, luego Monseñor Bosa es designado párroco de la Iglesia de la Caridad en La Habana, en San Luis Manrique, y con el tiempo Monseñor Román sería el capellán de la Ermita de la Caridad. Fíjate qué vinculación más curiosa, ¿no?
Una de las primeras organizaciones creadas en el exilio fue la Unión de Cubanos Exiliados, UCE, a iniciativa y bajo la supervisión de Monseñor Bosa Masvidal y después Monseñor Agustín Román, activa en aquellas ciudades donde residían los exiliados cubanos.
Yo en ese momento vivía en Puerto Rico y pertenecía a la UCE. Y era nosotros lo que hacíamos allí, nosotros no teníamos el yesu, por ejemplo, a dónde acudir. Entonces nosotros recaudábamos dinero de diferentes maneras, o hacíamos una actividad o tocábamos alguna puerta de una persona que tenía dinero, nos podía dar dinero, y teníamos una casa. En esa casa ahí iba la ropa usada, ahí iba comida no perecedera. Cuando llegaba el cubano, la familia cubana se registraba allí. Entonces nosotros le dábamos lo que ellos necesitaban. Por ejemplo, si los niños necesitaban ir a colegio, le conseguíamos escuela, trabajo para el hombre o para la mujer. Eso lo hacíamos muy, muy a menudo y muy bien hecho.
Conocí en los años 80, a fines de los años 80, a Monseñor Bosa Masvidal en San Antonio de los Altos, en Venezuela. Los venezolanos adoraban a Bosa. Le decían el santo. Y vivía en la total pobreza, entregado a su misión pastoral, pero siempre tenía el tiempo para hablar con los presos políticos cubanos que estaban exiliados en Venezuela con sus familias. Y ahí íbamos nosotros a visitarlo, a escucharlo, a pedirle consejo. Yo fui muchas veces, muy jovencita, a ver a vos, a escucharlo. Simplemente yo hablé muy poco con él realmente. Y Monseñor Román igual, o sea, y tuve la dicha de conocerlos a ambos y de aprender luego, ya en mi adultez, a entender la profundidad de la obra pastoral que hicieron y de lo agradecidos que debemos de estar los cubanos de haber tenido estos dos santos en todos estos años tan duros del destierro, en el desierto que hemos tenido que atravesar los cubanos.
Bueno, normalmente siempre celebraba una misa, era lo que él hacía, y entonces después de la misa se hacía una reunión como una reunión social en donde él era accesible, se podía hablar con él, conversar con él, era como un amigo, una persona muy especial, Bosa, el Monseñor Bosa.
Yo creo que transformamos esta diócesis, la transformamos, la llenamos de no solamente de número de personas, ¿no? También la llenamos de un sentido diferente de la fe, porque tenemos otra cultura y miramos la fe desde nuestra forma de ver el universo, ¿no? Y yo creo que eso le ha dado a esta diócesis de Miami una dimensión diferente, mayor dimensión a la diócesis. Y creo que las instituciones que con estos años de exilio hemos ido creando los cubanos católicos aquí en el sur de la Florida son instituciones que han servido y sirven a toda la comunidad del sur de la Florida. Y eso es crear espacios.
Bueno, realmente hubo dos obispos del exilio. Estuvo Agustín Román y estuvo Monseñor Eduardo Bosa Masvidal. Pero Bosa Masvidal vivió muchos años en Venezuela. Román fue un producto de Miami. Román fue el artífice de esas primeras convocatorias de la diócesis de Coleman Carroll, extendiendo la mano a la comunidad cubana. Román es ese gran eslabón entre la diócesis americana y la jerarquía americana, mayormente irlandesa, y los feligreses cubanos. Román, su espíritu está impregnado todavía y lo estará por siempre dentro de los ladrillos y las paredes de la Ermita de la Caridad. Román es parte de esa iglesia de los 60, de los 70, de los 80. Román es el hombre que cuando se amotinan los presos en varias cárceles de los Estados Unidos, presos que habían venido por el Mariel y que por su alto nivel de peligro nunca fueron excarcelados. Estos presos se amotinan en dos prisiones, una en Atlanta y la otra no recuerdo en qué otro lugar. Román es el que logra desmontar el motín sin que se derramara una gota de sangre. Es un hombre de una extraordinaria dimensión moral, eclesial y patriótica. Fue el gran líder espiritual de los católicos, de una personalidad que si tú lo veías y hablabas con él, no podías imaginar que detrás de esa voz casi apagada y de ese comportamiento casi insignificante hubiera un hombre con una vara y con un callado tan fuerte y tan firme, ¿no? Yo creo que se ganó poco a poco el respeto, la admiración, el cariño y pasará siempre a la historia como el obispo del exilio.
La UCE con el tiempo languideció un poco, se fue de alguna manera apagando porque empezaron a surgir. Date cuenta que cuando Bosa funda la UCE, que creo que fue en 1961 mismo, principio del 62, prácticamente no habían organizaciones cubanas. Habían algunas, pero muy pocas, ¿no? Y entonces, pues, esa era otra necesidad que él quería cubrir. Ya con el tiempo proliferan las organizaciones y de alguna manera la UCE va perdiendo un poco de terreno. Pero ya para el año 2012, que Monseñor estaba muy preocupado viendo cómo algunas de las organizaciones del exilio, por ejemplo, empezaban a declinar, se morían muchos de los viejos exiliados, no había el activismo, pues entonces él intenta revivir la UCE.
Los municipios de Cuba en el exilio, a iniciativa de Monseñor Román, tienen su peregrinar anual en la Ermita de la Caridad. Y las romerías son fiestas habituales.
Una de las razones por las que se llegó la idea de las peregrinaciones de los municipios es porque era necesario, se entendió, para que la gente acogiera la obra y contribuyera y se mirara, que vieran lo que estaba pasando aquí. Entonces, llegar, ver aquella capillita con la imagen de la Virgen del Cobre que había llegado en 1961, entonces ya había sido traída para aquí, para esa pequeña capillita, Pues aquello fue como un imán, fue como una cosa increíble.
Los municipios también comenzaron a peregrinar muy pronto por aquella pequeña capillita, y debajo de los árboles, Monseñor los recibía, allí rezaban, allí compartían, y allí comenzó pues lo que se llaman las peregrinaciones al Santuario de la Virgen.
Eso acercó como nunca antes en la historia republicana de Cuba a lo que hoy llamamos la sociedad civil cubana con la Iglesia Católica. Porque en Cuba la militancia católica, militancia de veras, de fe, de laico, no era tan grande. En los hombres mucho menos. Los hombres llevábamos a la esposa o a la novia a la puerta de la iglesia y cuando acababa la misa se iba a recoger, ¿no? Aquí todo eso creció de una manera tremenda. Y lo que muchas veces en la historia republicana de Cuba se vio como dos cosas ajenas y a veces antagónicas, ¿no? Que era la iglesia como institución y la cuestión política, patriótica, lo que fuera, aquí se unieron y se complementaron de una manera tremenda. O sea, aquello, esa unión de los municipios y la iglesia aquí en el exilio dio frutos mucho más allá de lo que se concibió originalmente.
Nosotros hacíamos durante la semana, en los 5 días semanales, desfilaba cada municipio. Se comenzaba por Oriente o Pinar del Río y se iba desfilando. Cada provincia tenía un coordinador. Por ejemplo, yo, mi esposa y yo fuimos coordinadores de la provincia de Matanzas al principio, cuando llegamos. El trabajo nuestro era llamar a cada municipio, comunicarle cuándo le pertenecía peregrinar, y esa noche pues se le hacía café cubano, recuerdo, y a la salida de la misa se le brindaba café cubano a todos los que iban. Eso era una cosa diaria. Siempre desfilaban todos los municipios y así comenzábamos. Después del 8 de septiembre hasta la fiesta de la Virgen, que era el 8 de septiembre, que ahí sí participaban todos los municipios, desfilaban o desfilan los 8 de septiembre, las provincias y los municipios casi.
El vínculo de Monseñor con los municipios fue muy grande, porque en un principio fue parte de aquella necesidad de que los cubanos de Miami vinieran a ver este terreno cuando no existía la ermita, vinieron a ver cómo se estaba construyendo y que calorizaran la idea precisamente de la participación cubana aquí. Entonces se discutía entre nosotros aquí en la ermita cómo atraer a la gente que viniera aquí para ver, porque lo que tú no ves y no sabes qué está pasando, lógicamente eres ajeno a ellos. Esto era la manera de involucrar a todos los cubanos en la construcción de la ermita, ¿ok? Entonces algunos sugirieron que lo que se podía hacer era anunciar aquí celebraciones en las fiestas patronales, ¿okay? Digamos que el día de San José, bueno, el 19 de marzo, para que vinieran los devotos de San José de diferentes lugares. ¿Pero qué pasaba? No era práctica aquella idea porque hay santos muy populares, San Juan Bautista, la Purísima, a San José mismo, que son patronos de un montón de pueblos, de antiguos municipios cubanos. Hay otros días del año que no son de santos populares y entonces que era un desbalance que no podía ser. Otros sugirieron que por los antiguos colegios católicos de Cuba, pero un monseñor que era un católico de escuela pública, que no era de La Habana, yo, no, eso es para la élite aquella, más o menos para aquellos que asistían a esa escuela religiosa, que no es todo el pueblo de Cuba, ¿no? Entonces surgió la idea de los municipios espontáneamente. ¿Por qué? Porque sin que nadie los convocara, el día del patrono de tu pueblo, tú te reunías con tus amigos, llamabas y venían aquí a la ermita a celebrar la misa, le pedían al padre Román, ¿no?, que celebrara la misa para recordar al patrono de San Antonio de los Baños, para celebrar al patrono de mi pueblo, el que fuera.
La romería de principio se hacía mensual, una romería por cada provincia. O sea, eran las 6 provincias originales de Cuba y cada mes se hacía una romería por cada provincia, donde participaban la cantidad de municipios que pertenecían a esta provincia. Entonces ellos brindaban, traían la comida, la bebida donada para recaudar fondos para el mantenimiento del santuario. Después se hizo cada 2, cada 3 meses, ¿no? Pues, como que se achicó un poco, ¿no? Para que hubiese menos trabajo. Pues. Y así, ese era el funcionamiento.
Él promovió también la romería cubana para que una vez al año pues hubiera una, aparte de la gran celebración de la fiesta del 8 de septiembre, hubiera una gran concentración de cubanos que venían como peregrinos y como hijos e hijas en busca de la Madre de Dios. Entonces pues había la misa, la bendición con el Santísimo y también pues había un almuerzo y había una fiesta para todos. Todo siempre con un espíritu muy sano, donde nunca, nunca nosotros vendimos alcohol ni se promovió nada que estuviera fuera de orden. También pues se promovió la romería hispanoamericana en octubre, celebrando la cultura, las tradiciones y la gran riqueza de todos los países de América Latina.
Decenas de aquellos primeros jóvenes exiliados cubano-americanos forman hoy parte del clero estadounidense. Vinieron de adolescentes o infantes y todos pensaron ejercer el sacerdocio en la isla.
Estos eran los seminaristas de ese tiempo, de los años 70. La arquidiócesis de Miami era responsable de dos seminarios. Es esa gran magnanimidad del arzobispo Caro de fundar una diócesis que comienza y con esa gran tribulación de refugiados cubanos en miles y miles, y sin embargo tiene la audacia y la magnanimidad de fundar dos seminarios, San Juan María Vianney en Miami, al nivel de la colegiatura, y el seminario mayor en Boynton Beach. Y desde el inicio, al tomar las riendas del seminario, el liderazgo de la arquidiócesis, Monseñor Gracida también en ese tiempo, querían que existiera un programa bilingüe.
La vocación en sí despertó aquí en Jalí, en San Benito, con el grupo de jóvenes de San Benito, que yo me integré al grupo a través de los encuentros juveniles. ¿No? Fue un encuentro de ver la necesidad que había de sacerdote, ¿no? No me sentía capaz, pero sí disponible, ¿no? Yo siempre decía que era otra gente que sería mejores sacerdotes que yo, pero yo estaba dispuesto a hacerlo. Y ahí es un poco ahí, ¿no? Yo, no, mis hermanos se ríen porque yo decía que yo iba a ser el primer médico en la luna, con chiquito. Porque la medicina, yo estaba estudiando premedicina en Miami-Dade North, cuando, ¿no? Un giro que no fue un giro, fue, ¿no? Un especificar lo mismo, un ajuste a ser médico de alma, por así decirlo, ¿no? Yo llevo 30, este año cumplo 36 años de sacerdocio, ¿no? En una variedad de circunstancias, ¿no? Yo, como dije, primera parroquia fue Corpus Christi, después estuve en Good Shepherd en Kendall, de ahí trabajé con los migrantes en Naranja, encuentros juveniles. Estuve de la reconstrucción de Homestead después de Sagrado Corazón. En medio de todo esto, como ya hablaba inglés y español, yo aprendí un poco de creol. Así que estuve trabajando bien de párroco en Holy Family, en North Miami, cuando estaba en transición esa parroquia.
Los seminarios en Cuba, el seminario de Matanzas, los seminaristas que estaban en el seminario de Matanzas, fueron trasladados a Montreal bajo el cuidado de los sacerdotes, los padres canadienses, los misioneros de las misiones extranjeras. Entonces los seminaristas matanceros estaban allí en Montreal, en Pontview. Y cuando yo decido ser sacerdote, pienso en regresar a Cuba, en regresar a Matanzas, mi lugar de origen. Y entonces le escribo a Román, que en ese momento estaba en Chile, Y él me dice, ponte en contacto con los seminaristas que están en Pombiu, de Canadá, y para que tú te unas a ellos con los padres canadienses. Y así fue. Me puse en contacto con el padre Carlos y ya en el verano ya yo estaba ya en Montreal estudiando francés.
Nosotros como pensábamos que todo era por 6 meses, mi familia era española, así que nos fuimos para España. Y los 6 meses se hicieron 1 año, 2 años y 3 años. Y yo me metí en una congregación religiosa. De la congregación religiosa pasé a la diócesis de Madrid. Me ordeno cuando tenía 30 años, en el año 77. Y entonces yo siempre, mi sueño era volver a Cuba. Cuba la había dejado, pero Cuba para mí era algo tan importante que yo tenía que volver. Yo quería que toda mi vida fuera al servicio de Cuba. En eso me recuerdo un poco cuando viví con Monseñor Román, que eso es lo que siempre él había querido, vivir en Cuba, y nunca pudimos hacerlo, nunca pudimos trabajar. Así que en cuanto yo tuve 18 años, estando, me acuerdo, le escribí una carta a Monseñor César Esaki, que era nuncio de su santidad en Cuba, y le pedí por favor que me dejara volver a la tierra y poder estudiar allí, que le parecía. Él me mandó una carta diciéndome, no es conveniente, no venga. Así que acepté que la realidad era, tenía que encarnarme allí, estudiar, hacerme sacerdote allí, pero en cuanto yo tuve mi ordenación sacerdotal, trabajé 2 años en Madrid y a los 2 años ya yo pedí mi ingreso en la arquidiócesis de Miami porque yo quería trabajar con cubanos.
Como sacerdote, tú sabes, en los años, en los 20 y tantos años que ya llevo de cura, porque ese es mi título preferido, cura, médico de almas. Me ha tocado ser bombero eclesiástico. Me mandan a apagar fuegos. Y mamá, que no pierde su sentido de humor, una vez le preguntó a Monseñor Favalora, ¿ustedes ordenaron a mi hijo para que fuera bombero o fuera cura? Y él, que también tiene un gran sentido del humor, le dijo, para que fuera un cura bombero.
Personalmente visité la pequeña capilla, la ermita, cuando aún no estaba construida la otra. En 1972 o principio del 73 fui a hablar con Monseñor Román sobre el tema de mi vocación y ahí él me recibió y recuerdo pues con gran cariño que también me recibió una hermanita de la caridad a la cual la recuerdo mucho. Ella se llama Sor María Escala, hermana del que fue el padre Rafael Escala. Y también tenía otra hermana religiosa de los ancianos desamparados en Puerto Rico. Quiere decir que las hermanas estaban ya en la capilla ayudando a Monseñor Román desde la fundación de la ermita.
Cuando yo era muchacho, cuando mis padres me llevaban sentado en el carro de atrás con mi otro hermano y me pasaban por La Habana, me llevaban a tantos bares donde había tantos borrachos, donde habían tantos hombres entregados al vicio del alcohol, a la droga. Y yo decía, ¿qué puedo hacer por ellos yo? ¿Qué puedo hacer por ellos? ¿Podría hacer algo por ellos? Y ahí picó Dios mi corazón. Estaba muy verde, era un plátano verde, bien verde, pero poquito a poco Dios me fue ayudando, la oración me fue ayudando y descubrí que Dios quería que yo fuera sacerdote para poder ayudar a esa gente.
Desde niño yo sabía que Dios deseaba algo de mí. Yo fui monaguillo a los 6 años, estudiaba en las escuelas pías de Pinar del Río. Pero la verdadera vocación como tal tendría yo unos 15, 16 años. Vivíamos en Hialeah y el padre Luis Pérez, cuando no me estaba dando cocotazo, me estaba dando consejos, porque ya yo sabía que yo tenía vocación. Pero él me decía, ten paciencia porque todavía tú no estás listo. Y era verdad, yo siempre he sido muy inquieto y me demoré. Dios me permitió hacer muchas cosas en la vida. Y me acuerdo de la fecha exacta. Un 7 de noviembre de 1977, estando estudiando yo Derecho en Michigan, el llamado me llevó muy fuerte. Y ese día fui al otro día a confesión y era como un vietnamita. Hasta el día de hoy yo no sé si él entendió o no mi confesión, pero yo sé que el Espíritu Santo sí. Y mi vida empezó a cambiar, porque ahí yo le pedí al Padre que rezara conmigo para que Dios me diera el don del celibato y la castidad. Y así fue. Y me demoré. Yo no hice la decisión final hasta que tenía 40 años.
Esa frase del poema de Pastor Fido, italiano, que Varela pone al inicio de las cartas del Pidio, dice, hay en el ser humano un amor por la tierra que le dio nacer, que nunca se acaba, que es imperdurable. Y la relación con Cuba, mi familia era extensa. Mi mamá tenía 14 hermanos y en todos estaban en Cuba, la familia de todos los hermanos de mi mamá, mis tíos y tías. Y por eso mantenía un contacto tanto con la familia de mi papá como de mi mamá en Cuba, con cartas y siempre con la añoranza y la esperanza del regreso, del retorno. Esa añoranza, esa espera estaba allí muy más fuerte en los años 60 y que en este momento.
Yo llegué a esta ciudad de Miami el 24 de septiembre de 1961, así que mira que hace años ya. Y una de las cosas que yo me acuerdo es que era una ciudad, como niño, desde los ojos de niño, una ciudad norteamericana, tranquila, poca gente. Me acuerdo que los cubanos mirábamos al Parque Las Palomas, ¿no? O el Bayfront Park hoy, ¿no? Como el sitio donde se podía uno reunir. Y me acuerdo que íbamos a las iglesias eran americanas, por cierto, nosotros teníamos que ir a misas en otros lugares que no era la iglesia, o sea que a lo mejor en el salón parroquial, donde podías ir, un sitio o en otro.
Yo me ordeno en Fort Wayne, Indiana, para la diócesis de Matanzas. Y tuve que esperar las cartas del obispo de Matanzas, dándole autoridad al obispo de Fort Wayne, Indiana, para que me ordenara. La diócesis por la cual yo estudié, la diócesis por la cual al inicio de mi idea de servir a Dios como sacerdote no se realizó, fue como un sueño que no se hizo realidad.
En aquel momento estaba Trudeau de primer ministro, el padre del actual, y Trudeau y los ingleses como que no había, se llevaban del todo bien. Y en aquel momento mezclar canadienses ingleses con canadienses franceses no era una buena mezcla, porque enseguida salía la discusión política. Y en todo lo que hay la política se divide todo, ¿eh? Pero a mí, yo estuve con los canadienses ingleses que me trataron muy bien, muy bien, muy bien. Y cuando estuve listo para ordenarme, mi superior me dijo, vete a ordenarte a Miami. Me ordené aquí. ¿Y tú sabes con quién me ordené? Sacerdote. Con Monseñor Coleman Carroll, el mismo que me había entregado el diploma de high school. Y ahora me entregaba algo mucho más grande que el diploma de high school. Me entregaba el sacerdote. Yo rezo para él todos los días.
Y yo me di cuenta ya en los años 74, después de tantos esfuerzos, que mi regreso a Cuba no se iba a realizar, ¿no? El gobierno en los años 70, antes de la visita de Juan Pablo II a Cuba, era muy estricto, sumamente estricto, y quizás el hecho de que yo haya sido un Pedro Pan, también eso quizás no ayudaba en mi posible retorno. Yo en realidad no sé por qué se me negaba la entrada. Y entonces yo dije, ¿qué otro lugar estaría el pueblo al cual yo estaba dispuesto a servir? Y la respuesta me resultó evidente, la arquidiócesis de Miami.
cuando estudié arte dramático, aprendí dicción. Aprendí a hablar desde el diafragma, proyectarme. Cuando se van de aquí el micrófono, el bozarrón mío se oye perfectamente como si tuviera el micrófono, porque aprendí, ¿tú entiendes?, cómo proyectar la voz usando el diafragma, no desde la garganta. Me ha hecho también más sensible a las relaciones humanas, a toda la trayectoria del ser humano, el bien, el mal, lo lindo, lo feo, ¿te entiendes? Que todos experimentamos en distintos momentos en la vida. Y yo creo que eso, yo he tratado, por lo menos en los últimos años, ¿no?, de que sea verdaderamente para la mayor gloria de Dios. Yo tuve la gran suerte de haber sido, cuando ejercí derecho, un abogado con un poquito de fama, un poquito de dinero, un poquito de poder, y por la gracia de Dios no pude dejar renunciar a ese aspecto de mi vida en el mundo y empezar a servir a Dios.
Mi formación fue como una palabra que dicen los cubanos, saltaperico. Mi formación empezó en España, primer año, maravilloso. Valladolid, tierra de campo, tierra de Santa Teresa de Jesús. De ahí a la República Dominicana, cuando Johnson invadió la República Dominicana. De ahí a Venezuela, los Teques, cuando Venezuela era un país bello. Estuve con Bosa Masvidal allí, estuve en los Teques, donde Bosa Masvidal estuvo. Y allí estuve un año. Después estuve para hacer mi filosofía escolástica, puro Santo Tomás de Aquino, en Ecuador, Quito, Ecuador, en donde me fue muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Después voy, regreso a la República Dominicana, que son los años de Balaguer, en donde la gente, los muchachos que yo tuve de estudiante, gritaban, Yankee, go home. Pero yo detrás decía, pero llévame contigo, muchacho. Llévame contigo, Yankee. Muchos de mis antiguos estudiantes que gritaron eso están por muchas partes de los Estados Unidos. Se les olvidó lo que gritaban. Y de ahí fue a Canadá, con los canadienses, donde hice 4 años de teología, en la fría, pero bella ciudad de Toronto. Y de ahí vine para Miami. Y desde Miami no me he movido más.
Después de terminar la pastoral juvenil 6 años, donde ya te digo, encontré ese liderazgo juvenil que yo he aprendido más de los demás que lo que yo he podido dar a los demás. Pero cuando me dijeron Corpus Christi, yo la había conocido en el año 80 cuando vine. Y Corpus Christi en aquel momento era la parroquia, una de las parroquias más pobres, tan pobres que habían rumores de que querían cerrarla porque es que no había manera de mantenerla. Y hay algo que a mí me ha pasado siempre. A mí, yo no quiero los retos. A mí no me des las cosas tranquilas. No me des comodidades. Las comodidades son muy aburridas. Yo quiero tener algo siempre que me esté preocupando. Y cuando me enteré de que Corpus Christi estaba abierta para el que quisiera aplicar por ella, yo apliqué inmediatamente. Y me la dieron. No creo que hubiera mucha gente tratando de cogerla. Y lo cogí. Recuerda que en ese momento, a la pata, Wynwood, Edgewater, toda esta parte de aquí era, te lo voy a decir en términos cubanos, árnica y diente perro, retama de guayacol, dirían los cubanos. Era un sitio peligroso donde siempre aparecían las noticias que habían matado a alguien, que habían robado a alguien, que habían hecho algo. El último riot que nosotros tuvimos en Miami, la última sublevación en el año 90 fue en el barrio de Wynwood. Sí, hoy Wynwood tiene buena fama, pero en aquella época era un barrio con una fama muy mala. Y lo que yo descubrí es que cubanos había muy poquitos. O sea, el Señor me llamaba ahora a ayudar a otra gente que no era cubana. Aquí existían muchos centroamericanos, muchos dominicanos, y entonces yo lo que hice, bueno, pues vamos a ayudarlo. Nuestra misión como cristianos es servir al otro. Por tanto, vamos a servirlo en esta área.
Mira, los primeros 3 años fueron muy difíciles. Y por eso respeto de que cada vez que me mudan de un lugar para otro, pero yo digo que los curas somos como los gitanos. Hoy aquí, mañana allá, porque nosotros estamos para servir la voluntad de Dios que nos viene a través del obispo. Entonces, los primeros 3 años fueron difíciles porque yo seguí a un sacerdote de 21 años de párroco que era muy popular, que era el padre Nixi. Y entonces, lo sigo en circunstancias que no fueron las más agradables. A Dios gracias, Catherine Fernández Randall limpió su nombre. Aunque Miami Herald sacó una pequeña reseña sobre el caso de él, que no había suficientes evidencias penales para proceder contra él, ya él había fallecido, la señora tuvo ese gesto tan hermoso. Y eso me ayudó a, pudiéramos decir, a tratar de ir poco a poco, con la gracia de Dios, reconciliando a esa comunidad que estaba tan dividida. Entonces, algunos, sin yo comerla ni beberla, me veían como el enemigo, el usurpador. No era así el caso. Pero con el tiempo, Dios permite, tú sabes, de que la gracia que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, pues se evidenciara. Y yo sé que ese 17 de diciembre del año 16, que fue mi despedida formal de San Brendan, fue una despedida de expresión de mutuo amor por parte de muchos feligreses y por parte del cura.
Los años en Santa Ágata fueron maravillosos. El colegio necesitaba completar el colegio y se logró con la ayuda de la comunidad. Teníamos al frente la Universidad de la Florida en un gran crecimiento. Ya en el 87, ya con un rector cubano y con un gran empuje, un gran avance, la Universidad de la Florida. Era un gran desafío ser párroco y también responsable de la pastoral universitaria en la Florida International University. Y de hecho, la pastoral juvenil siempre, yo creo que viene de mi trasfondo de la acción católica, en que en el esperantado, también la juventud católica, yo creo que yo conocí a Cristo en la juventud católica y siempre he sentido un gran atractivo hacia la juventud.
Habían dos sacerdotes más aquí conmigo, cubanos los dos. Y dijimos, ¿cómo vamos a ayudar esto? Vamos a hacer una cosa diferente. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y lo que hicimos fue que miramos todos los territorios de la misión, de la iglesia, de la parroquia, que va desde Hialeah hasta el Intercoastal, una parroquia muy larga, y empezamos a dividirla por sectores. A cada sector creamos una misión, y en cada misión creamos como una estructura donde los laicos tenían que hacerse cargo.
Pues con un poco de miedo, con un poco de miedo, con un poco de buscar cómo poder ayudar a los demás. Y entonces me empaté con otro gran sacerdote al cual ayudé mucho, Florentino Azcoitia. Florentino Azcoitia hizo mucho por la familia cubano-americana aquí en Miami. Y yo dije, te voy a ayudar. Me sentí muy contento ayudándole a él.
Hialeah es todavía la concentración mayor de cubanos, pero las iglesias en Hialeah no son tan cubanas como antes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tercera generación que los jóvenes se mudan fuera de Hialeah, ¿no? Es como Monseñor Román decía que Hialeah es como el purgatorio. Todo el mundo pasa por ahí, pero nadie se queda, ¿no? Es un punto de entrada, ¿no? Está lleno de apartamentos, de efficiency, que la gente llega, se establece, entonces buscan casa en otro lado, ¿no? Y esta parroquia en particular, esta, la parroquia, hay muchas personas mayores, gente que transitoria en ese sentido, son apartamentos más que casas, ¿no? Y ha cambiado, porque las personas originales que llegaron aquí eran, imagínate, hace 30 años, 35 años, eran familias jóvenes, ya los hijos se han mudado a otro lado. Todavía tenemos catecismo. En este momento la educación religiosa, hay como 260 muchachos en educación religiosa. Tenemos clase de Biblia, clase de oración, la actividad normal de una parroquia. Curso de Cristiandad lo tenemos, el grupo carismático, estamos bendecidos con la música, porque Tony Rubí, que es un gran cantautor, es de la parroquia, y la música que se aprovecha, ¿no?, sus talentos, y tenemos varios coros que son bastante buenos en sí, ¿no? No son famosos, pero no son profesionales, porque la música aquí es bastante buena. Entonces, congregar.
De dos cosas. De haber educado por 30 años una generación de cubanos americanos que hoy son profesionales, que hoy son padres de familia. De eso lo primero. Lo segundo, de haber levantado esta iglesia a ser un monumento a la historia de esta diócesis.
El gran número de los sacerdotes de mi generación, ¿sabes que son hijos de Pedro Pan? Unos tuvieron que venir solos y otros al final pudimos venir acompañados o por un familiar o, en el caso de mi hermano y mío, por nuestros padres. De último minuto. Y yo creo que todas esas experiencias han contribuido al tipo de sacerdote que somos hoy en día. Al tipo de sacerdote que se preocupa por los hermanos, que se preocupa por Cuba. Vinieron al exilio muchos sacerdotes buenos, santos, dedicados, entregados. También vinieron al exilio muchas religiosas, que como les cerraron los colegios, las instituciones en Cuba, ellas también fueron expulsadas y tuvieron que huir de Cuba. Esos sacerdotes, para la generación mía, pues muchos de ellos fueron una inspiración en nuestra vocación. Fueron un modelo de cómo nosotros tenemos que estar disponibles para servir al pueblo. Tomando las palabras de Jesucristo, que dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Muchos de esos sacerdotes me inspiraron a mí, entre ellos Monseñor Agustín Román, Monseñor Emilio Ballina, el Padre Luis Pérez. Tantos fueron inspiración, fueron modelos, fueron para mí personalmente, pues la vocación es un regalo que Dios da personal, y que nosotros personalmente respondemos o no respondemos, pero que ciertamente es inspirado, alimentado por aquellos que van delante de nosotros. Y vi cómo esos sacerdotes cuidaban de su feligresía, cómo servían en sus parroquias, cómo eran capaces de sacrificarse, hasta muchas veces hasta descuidando su salud.
Monseñor Fernández, Monseñor Gilberto Fernández, Monseñor Bosa Masvidal, Monseñor Gilberto Fernández sirvió con una dulzura enorme a esta arquidiócesis. Aportaron la fe. La fe en Dios. Ay, se me olvida uno, grandote, que vino deportado de Vietnam, cuando los comunistas lo botaron de Vietnam del sur. Ay, por Dios, se me olvida Monseñor Enrique San Pedro, que llegó a Miami en el año 75 y trabajó como el que más, en cárceles, enseñando diáconos, enseñando seminaristas, en grupos juveniles, dando misas aquí y allá. Se gastó. Cuando lo hacen obispo de Brownsville, Texas, él no se cuidó. Fue a todas las parroquias de su diócesis Mientras tanto, había un cáncer de próstata que estaba caminando en él, que hizo metástasis y se fue. Que fue como un holocausto a Dios por servirlo hasta el último momento.
En la arquidiócesis de Miami se siguen preparando jóvenes sacerdotes cubanos.
El párroco de Santa Marta llegó aquí en los años, yo creo que en 91, 92, en la época de los parceros. De los parceros hay un joven que se ordena sacerdote en mayo, que es de Cuba, llegó aquí cuando tenía 18 años, reclamado por su abuela. Entonces, cuando llegó aquí, entró en el seminario y ahora, 10 años más tarde, se ordena sacerdote. Entonces, esto quiere decir que la fe sigue viva, a pesar de todo.
Monseñor Felipe de Jesús Esteves es nombrado en noviembre del 2003 obispo auxiliar de Miami. Meses antes se había retirado Monseñor Agustín Román, al cumplir 75 años de edad.
El ser obispo en Miami es un reto, una comunidad muy multicultural. El obispo representa a la iglesia abierta a todos. Entonces, es promover la comunidad, el pluralismo, la diversidad cultural. La arquidiócesis de Miami tiene una inmensa diversidad cultural y cada vez más, y sobre todo ya en el inicio del año 2000, con el arzobispo Juan Clemente Favalora, acompañando a Monseñor Jan Noonan. Bueno, Jan Noonan se ordena un año después de mí, pero junto con el Monseñor Jan Noonan y yo, de obispos auxiliares, colaborando para una comunidad unida y una comunidad donde, a pesar de una gran diversidad, pudiéramos realmente colaborar juntos. El desafío de la colaboración, el desafío de entender esa diversidad del pueblo haitiano, con las luchas de Haití, las dificultades de Haití, las dificultades de Nicaragua. O sea, nuestra América Latina ha sido siempre han habido unas zonas de gran desafío, y casi siempre Miami ha sido como un punto de escape, un punto para esas comunidades también encontrar refugio, encontrar espacio aquí en Miami.
Y Monseñor tuvo mucho que ver con el seminario católico, con la formación de sacerdotes católicos, sacerdotes jóvenes que luego llegaron a tener posturas altas. Por ejemplo, Monseñor Esteves fue un joven que entró en el seminario acá en Miami, fue un producto del exilio, el mismo José Luis Menéndez.
En el 2011 deja la arquidiócesis de Miami al ser nombrado obispo de la diócesis de San Agustín por el Papa Benedicto XVI.
Bueno, sentí una inmensa emoción y privilegio. Las raíces históricas de San Agustín son únicas en este país. No hay otra diócesis que tenga esos lazos culturales con Cuba, con España. Es una diócesis con la comunidad franciscana, los mártires de la Florida, donde hay sacerdotes cubanos, que por cierto el mural de la ermita los recuerda. O sea que San Agustín, es un gran honor ser obispo de San Agustín, y honor es un llamado a la responsabilidad y al servicio, y a un servicio mayor y una responsabilidad mayor. Esa frase está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1, y habla de la pasión de Jesucristo. Es como en San Juan, la pasión de Jesucristo está llena de gloria, está llena de luz, porque está salvando al mundo, porque está revelando el amor del Padre. Y es el amor de Cristo crucificado por nosotros. Y ese amor de Cristo me inspira. Es el modelo para mí de la entrega pastoral. Para mí es el modelo de lo que es la Eucaristía, el servicio de la Eucaristía. Inmediatamente después que se señala esa frase, Jesús le lava los pies a los discípulos y les dice: así como yo, que soy el Kyrios, soy el Señor, he hecho esto, hagan ustedes lo mismo.
Monseñor Esteves para mí es como un hijo, porque Monseñor Esteves lo conocí de muy joven, cuando yo era párroco de Coliseo, y él, pues, adolescente, joven, venía mucho a Coliseo a hablar conmigo. Se veía siempre un entusiasmo muy grande por el reino. Ya después, naturalmente, él entró, él, por el programa de Pedro Pan, él vino para Estados Unidos y fue a Indiana. Y después, entonces, pues siempre, yo estaba en Chile, pero él me escribía a Chile y nos escribíamos, hasta que ya descubrió su vocación sacerdotal y entonces entró en Canadá, donde reestudió su filosofía y también hizo en la Universidad de Montreal en su teología. Yo estoy seguro que el padre Varela desde el cielo ha de orar mucho por su trabajo y estoy seguro que habrá muchos frutos porque lo conozco. Es un hombre de una gran caridad y, por supuesto, de una gran inteligencia porque conoce muchísimo la teología, mucho más que yo. Podía ser maestro mío.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.